sino a muchas generaciones más. Una vez que este convenio esté aprobado, el Estado, o sea, todos nosotros vamos a quedar comprometidos con la empresa a permitirle desarrollos urbanos en 70 hectáreas. Esto es un antecedente pésimo y si bien nos quieren decir que esto ya está comprometido, la verdad que la Carta Orgánica Municipal y el hecho de que no exista una firma municipal que habilite esto, esta es la primera vez que se va a sentar a nivel municipal este compromiso. La verdad que un antecedente que nos pone en un lugar muy triste para la ciudad. Pero con esta aprobación también el Estado va a quedar comprometido a financiar tarde o temprano las obras necesarias para llevar los servicios al potencial desarrollo urbanístico. Más temprano que tarde seguramente empezarán las presiones para que esto suceda. Y esto no es posible aceptarlo, teniendo los barrios de nuestra ciudad como los tenemos, con necesidades de infraestructura básica, servicios que no están satisfechos. Y no es posible aceptarlo sin tener una planificación de la ciudad que nos diga cuál es nuestra prioridad de desarrollo. Sorprendentemente, en el medio del tratamiento de este proyecto, nos convocan a los concejales a un encuentro para planificar el oeste de manera conjunta. Bueno, el oeste, el catedral no está en el oeste, o sea que también hemos omitido comenzar a planificar desde ese espacio, que podría ser un espacio interesante, el futuro del Cerro Catedral y de esa zona de la ciudad. Y quiero volver con algunas cuestiones también del pliego del año 92. Hablamos acá mucho de modernización de los medios, que nos parece, por supuesto, importantísimo. Así lo han transmitido muchísimos de los oradores y oradoras de la audiencia pública. Necesitamos un cerro moderno, necesitamos un cerro que atraiga turistas. Ahora, la empresa asumió en el 92 la obligación de sostener los servicios actualizados, modernos, accesibles, competitivos, asumió un compromiso de excelencia para los medios de elevación. El no cumplimiento de este punto podría considerarse una causal de rescisión. La conclusión es que para modernizarlo solo había que pedirle a CAPSA que cumpla con su contrato, no otorgarle más plazos, más beneficios, para que cumpla lo que ya está vigente y obligado a cumplir. Nos hablan de estancamiento, y el estancamiento del cerro puede ser interpretado como el reconocimiento de un incumplimiento contractual en el que incurrió la empresa, lo cual nos llevaría, en todo caso, no necesariamente a la prórroga de la concesión. También se desoyó, porque si bien se han hecho modificaciones, no, desde nuestro punto de vista no son suficientes las garantías que se le da al Estado. Se desoyó la recomendación del dictamen de asesoría contable y de nuestras permanentes manifestaciones sobre la laxitud de la regulación en cuanto a las inversiones futuras. Esto tiene que ver con lo que hablaba recién el concejal Natapov. La empresa garantiza una inversión inicial en los primeros 5 años y no le estamos pidiendo en ninguna parte del contrato que especifique cuál va a ser la inversión posterior en los planes de inversión decenales. Nada nos garantiza que de acá a 10 años, 15 años, no volvamos a caer en este supuesto estancamiento. Cuando volvimos a plantear esto en la comisión de ayer, nos remitieron al punto 1.1 del contrato vigente del 92 sobre la excelencia y el compromiso de excelencia de la empresa. Claramente, nada nos asegura que no estemos en un par de años, en 10, 20 años, ante la misma situación con una empresa que pide seguir prorrogando su concesión. Quiero hablar también del canon. No podemos admitir que esta prórroga se dé sin que redunde en un mejoramiento de la capacidad redistributiva del Estado. Y esto se hace a partir de un incremento del canon. No hay otra fórmula en el marco de una concesión. Podría haber una propuesta de un modelo de gestión del cerro diferente, modelo de gestión que claramente queda anulada cualquier posibilidad de modificación hasta el 2056 de aprobarse el proyecto que está hoy en marcha. Tanto la empresa como el ANSEC nos comentaron que con este proyecto se iba a incrementar un 35% la cantidad de usuarios del cerro. Como bien se preguntaba el concejal Natapoz, ¿por qué no exigimos desde ya un incremento similar en el canon? ¿Por qué esperamos 18 años para volvernos a sentar a ver si se renegocia el canon? Seguimos sometidos a un canon que está fijado hace más de 10 años, que insisto que le representa al municipio menos del 1% de su presupuesto anual. Me han cuestionado en comisión esta asociación entre el canon y el presupuesto municipal, pero la sostengo por una cuestión de claridad explicativa, porque me resulta muy claro pensar que el ingreso por el Cerro Catedral, uno de nuestros principales motores económicos, no nos alcanza ni para el pago de la masa salarial. Es obvio que la ecuación no nos está cerrando para el Estado. Entonces acá tenemos dos alternativas. O seguimos así en un negocio que no cierra para el Estado, o redefinimos un canon más adecuado, o pensamos un nuevo modelo de gestión para el cerro. Estas dos cuestiones que acabo de decir quedan anuladas por el proyecto que tenemos en análisis. El canon no se va a actualizar hasta dentro de 18 años y el modelo de gestión a través de una concesión de la prórroga se va a estirar hasta el 2056. Y se pretende ocultar o se pretende minimizar esto de que no se actualice el canon a través de esta creación de un fondo específico del 15% para infraestructura. Una decisión que nos parece absolutamente demagógica y que lo que intenta es aprovecharse de la necesidad de los barrios ofreciendo migajas para callar el descontento. Es obvio y lo sabemos todos y todas que nuestra ciudad necesita infraestructura básica, lo acabo de decir. Es, por supuesto, aceptable todo lo que se pueda aportar en materia de mejoramiento de esa infraestructura. A ver, lo quiero pensar en números que me parece que es lo que clarifica mi caracterización de demagógico a esto. En números del 2017, que el Estado municipal recibió alrededor de 16 millones de canon, o sea, un 8 millones serían los que ingresarían a este fondo, a ser contemplados por este 15%, eso nos da alrededor de 1.200.000 pesos que ingresarían a este 15% para reinvertir en infraestructura en los barrios. Las zonas a las que se va a destinar este fondo de infraestructura están compuestas por 90 barrios de nuestra ciudad. Si dividimos ese 1.200.000 por los 90 barrios que van a ser beneficiados, nos da 13.300 pesos por año para cada uno de los barrios. Si eso lo dividimos por mes, nos da 1.100 pesos por mes que van a recibir los barrios de nuestra ciudad de ese fondo específico del 15%. Con estos números, que alguien me explique a qué solución estructural va a poder acceder a algún barrio de nuestra ciudad con este monto. ¿Una garita de colectivo? La verdad que me parece que nos quedamos cortos hasta para poner las chapas. Esto me parece, además, una decisión absolutamente demagógica, una falta de respeto y me parece una burla a la inteligencia de la ciudadanía. Y me parece que si creen que con esta dádiva van a convencer a la gente de que avale este negociado, creo que no están dimensionando la conciencia popular. Y quizás se lo demuestre la ciudadanía en un referéndum popular. Ya en el día de ayer recibimos una nota de los mismos barrios que nos habían pedido incorporar un 15%, que nos dicen que no va a ser suficiente, que piden que sea un 30%. Ellos mismos, los que han hecho esta propuesta, se dan cuenta que la verdad que con esto no alcanza para nada, que con esto no se mejora la infraestructura y que la única posibilidad de que el Cerro Catedral traiga de verdad empleo genuino para toda la ciudadanía, una política redistributiva, es repensando el modelo de gestión del cerro o como mínimo rediscutiendo el canon, que es el retorno que como Estado nos vuelve por el negocio que se desarrolla en nuestra tierra. Es por eso que lo que quiero manifestar acá es que estamos discutiendo un proyecto que no garantiza la protección de los bienes públicos municipales. Se está priorizando aquí beneficiar el interés de una empresa privada. La política de Juntos Somos Bariloche y el PRO se está poniendo a disposición de CAPSA. Y nosotros no vamos a ser cómplices de esta estafa histórica al pueblo de Bariloche que va a comprometer a las próximas generaciones. Gracias.
Bien, concejal, quiero simplemente aclarar como presidente del cuerpo que esta sesión no se está realizando en forma cerrada, hay público presente. Tenemos un antecedente lamentable que fue que se cerró con 20 policías en el exterior cuando fue la destitución de Goya y ahí no se permitió entrar a nadie. Pero quiero decir claramente que esto es una sesión abierta con una capacidad y ratifico la función que tiene Protección Civil que nos aconseja permanente en tema de seguridad y agradezco la presencia de esto. Creo que es importante aclarar que no estamos hablando de puertas cerradas como alguna vez acá se sesionó en esta ciudad. Bien, concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Brevemente, sí, respecto de la cuestión del espacio, digo, ya en su momento nosotros les propusimos cuando fue la audiencia utilizar un espacio más amplio, no accedieron, con la consecuente incomodidad y dificultad de mucha gente, inclusive gente mayor, para acceder, para estar de pie. La verdad que me parece que en situaciones como esta hay que prever. Yo creo que tal vez no han previsto el nivel de reacción popular. Esto no lo han previsto respecto de la sesión, de la junta de firmas y de lo que va a pasar de ahora en más. Digo, respecto de cuál es la lectura que está haciendo y hará el pueblo de Bariloche de esto. Entonces, también entiendo yo, hay que estar a la altura de las circunstancias en cuanto a dimensionar el interés público que hay. No es una sesión común y corriente. Esto perfectamente se podría haber hecho en un lugar más amplio, con las medidas de seguridad pertinentes, que no las discuto. Digo, la prioridad, creo yo, es, en este sentido, que la gente, al mismo tiempo que nosotros tengamos la posibilidad de sesionar en orden y con respeto, también que en temas tan susceptibles la gente pueda escuchar, la gente pueda tener un lugar, porque la sala ya una hora antes estaba llena y pasa lo que en su momento lo hablamos inclusive en una legislativa en presidencia. Pasó lo que dijimos que iba a pasar, que viene una organización, viene una empresa y llenan toda la sala y todo el resto de la gente se queda fuera. O sea, lo que dijimos que podía pasar, pasó. Entonces me parece que todos tienen derecho a estar, digamos, ¿no? Afuera, lo que pasa afuera ya está siendo reflejado por los medios. La cola de gente, la reacción, y como les digo, a mí no me deja de sorprender en la falta de lectura política o tal vez el desinterés por la reacción de la gente, ¿no? Vecinos autoconvocados, organizaciones, gente que está, y eso también he notado una, no sé si adecuada falta de lectura u oportunismo de decir, bueno, esto es todo del FP o es todo de tal partido. No, es muy heterogéneo, uno lo pudo ver en la audiencia, hay gente de las más variadas orígenes ideológicos y partidarios. Digo, si hay una cosa que una frase también que me han dicho muy usualmente desde que empezó todo esto, desde la iniciativa privada, es miren, Natapov, yo a usted o a ustedes no los voto, pero en esto, es decir, gente que no tiene nada que ver desde el punto de vista partidario ideológico. Y está en contra de la propuesta. Yo solamente quería leer una nota que ha ingresado hoy mismo a las 10:20 de la mañana y dice Bariloche, Gustavo Genuso, intendente municipal, municipalidad de San Carlos de Bariloche, las organizaciones abajo firmantes, participantes del foro de organizaciones donde se delibera la posición que los tres representantes de organizaciones sociales y ambientales en el CPE, queremos reiterar lo requerido por la totalidad de participantes en la reunión del CPE del viernes 9 de marzo de 2018 a los representantes del Poder Ejecutivo Municipal. La imperiosa necesidad de más tiempo y de instancia de información, análisis y construcción del mejor consenso para la definición de una propuesta técnicamente sólida y socialmente legitimada en relación a la concesión de los servicios públicos en el Cerro Catedral. Transcurrida una semana de la reunión en la que los representantes del Poder Ejecutivo Municipal se comprometieron a llevar este requerimiento, vemos necesario reiterar la solicitud por este medio, esperando pronta respuesta. Aunque sea un argumento repetido, no podemos dejar de insistir en que es el CPE, tal como lo señala la Carta Orgánica Municipal, quien tiene, comillas, funciones consultivas e instrumentación de la participación ciudadana. Cierra comillas. En lo referido al planeamiento estratégico, Carta Orgánica Municipal, artículo 173. Es, por tanto, el ámbito constitucional para diseñar el proceso que defina la política pública en relación a este tema, tanto en lo referido a la situación legal ante la justicia como en lo que respecta a la planificación de la Villa Catedral y el tipo de centro de alta montaña que queremos como comunidad. Sabemos que lo transitado por el CP no ha carecido de dificultades, pero eso no es motivo suficiente para que el municipio incumpla la norma máxima del municipio y para abandonar el sendero de aprendizaje que nos demanda la democracia participativa también consagrada por Carta Orgánica. Si el CP no es convocado para funciones consultivas e instrumentación de la participación, a la hora de concesionar por 30 años el recurso estratégico más importante de la ciudad, ¿para qué será convocado? Esto no solo violenta el compromiso abnegado y voluntario de las muchas organizaciones que en estos años han invertido tiempo y energía en el CPE, sino también a todos los representantes de la comunidad de Bariloche, representantes vecinales, científicos, empresariales. Y desde los ojos de las organizaciones firmantes, también interpela la experiencia esta nueva fuerza política, hoy a cargo del municipio, integrada por muchas personas de largo trabajo en las organizaciones sociales de la ciudad, que repite la vieja política antiparticipación, la de los escritorios pequeños en vez de las mesas amplias. Les demandamos reencauzar este tema y ofrecemos nuestro compromiso con el CPE para evitar otro lamentable hito de la gestión urbana inconsulta y sospechada y construir juntos los acuerdos y la legitimidad que el tema demanden. Firman, en representación de estas organizaciones, Mauro Cecetti Rossini, arquitecto Carlos Mucio, Ana María Alanís. Gracias.
Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Digo, voy a empezar hablando de lo que han hablado mis compañeros, digo, y de lo que consideramos es una degradación institucional de este consejo. Digo, ya hemos hablado de lo que es la poca participación ciudadana o el poco acercamiento que está teniendo proactivamente este consejo hacia los vecinos, digo, el apuro inexplicable, porque la verdad que es inexplicable. La misma empresa nos dijo acá en esta mesa que están en condiciones de seguir prestando el nivel que viene prestando en la montaña y que la última temporada fue muy bueno, según he escuchado por los vecinos, instructores y demás. La verdad es que ese apuro no lo entendemos. Tenemos meses para trabajar, hubo una moción que fue rechazada, no se desea. Estoy de acuerdo y creo que nadie puede estar en desacuerdo con lo que dijo el concejal Martínez Infante. Queremos una ciudad armónica, tirando para adelante, buscando consensos y ojalá encontrándolos y trabajando con objetivos muy claros. Ahora, vuelvo a repetir lo que dije antes, si nuestra cabeza política, el intendente, habla de odio cuando vecinos vienen a expresar su voluntad, mucho más grave, sinceramente voy a hablar de lo que dicen los medios, porque no fue posible encontrar la gacetilla de prensa del municipio porque fue bajada, ¿sí? Pero si es verdad que se manipuló la información y se manipuló lo que dijo una universidad pública, digo, para intentar hacer creer que apoyaba todo un proyecto cuando simplemente apoyaba un ítem, me parece muy grave y no va en ese camino, no va en ese camino que todos queremos. Digo, después, realmente acá se juegan intereses y todos tienen intereses y está bien y eso es lo que nosotros acá tratamos a veces de dirimir. En cualquier proyecto hay miradas, hay interpretaciones y hay intereses. Vuelvo a decir, nosotros queremos el mejor Cerro Catedral y eso, si incluye a CAPSA, bienvenido sea, si hay continuidad con la empresa, pero las reglas las pone el Estado, señores, eso no tiene que haber ningún error. Lo digo, porque también aclaro y lo hablo sobre las dos cosas, la degradación institucional y los intereses. Ayer un medio había publicado que hoy había sesión extraordinaria antes que por lo menos los concejales del Frente para la Victoria se nos hubieran informado formalmente. Qué curioso. Y ese medio publicaba, lo cual me parece de la mayor gravedad, decía, cerró el debate por la concesión del catedral y se realizará una comisión extraordinaria. Un error, era una sesión extraordinaria que lo corrige en el texto. Y en el texto dice, ahora, la propuesta será aprobada este jueves en primera vuelta. O sea, el medio sabía que hoy la propuesta iba a ser aprobada en primera vuelta, ¿sí? Esto es el medio a la aproximadamente una al mediodía. Debe haber sido corregida esta nota. Digo, pero esto dice el medio. Muchachos, hay cosas que se notan demasiado. ¿Sí? Nosotros estamos hablando acá sobre el motor principal de la economía del turismo que tiene Bariloche. Un privilegio tener una montaña como el Cerro Catedral. Digo, pero lo que queremos es que los recursos que genera sirvan para que lleguen a la mayor cantidad de vecinos. Queremos trabajo genuino. Ahora, digo, yo puedo decir muchos eslogan. A mí decir trabajo genuino me suena, digo, saben cuál es mi pertenencia política, ¿sí? Digo, decir trabajo genuino sin haberlo justificado en el proyecto es lo mismo que decir pobreza cero, segundo semestre o lluvia de inversiones. Digo, es más o menos lo mismo. Y la verdad es que no me parece responsable de nuestra parte simplemente hablar de esa manera y no justificarlo. Nosotros les propusimos acá, en esta mesa, tener técnicos especialistas, técnicos que nos permitan ir a fondo en cada una de las líneas que debe ser estudiado un recurso como el Cerro Catedral, que ya no es solo de invierno. Digo, yo celebro la decisión de CAPSA de que sea de 12 meses, digo, que pueda generar más actividad, porque eso también es más trabajo. Y eso está bien, y nosotros queremos eso. ¿Cuánto se mueve gracias a Catedral o alrededor de Catedral? Digo, un recurso que es del municipio. El Cerro Catedral es del municipio, por lo tanto es de los barilochenses. Esto no nos olvidemos. Digo, se habló de 1.000 millones de pesos, que 500 millones de pesos se generan en la actividad directa del Cerro Catedral y 500 millones en las actividades aledañas, los alquileres, los rentas, la hotelería, la gastronomía. 1.000 millones. Voy a complementar lo que dijeron mis compañeros hablando de números. ¿Cuánto recibe la municipalidad de esos 1.000 millones? 8 millones. El 0,08% de lo que genera Catedral recibe este municipio. Por ahí los números no son suficientemente claros. Es apenas un poquito más que el Plan Calor. El Plan Calor es un plan que se le entregan 2 metros cúbicos de leña a las familias que lo necesitan porque su situación socioeconómica no les permite comprar. ¿Para cuánto le alcanza esa leña a esa familia? Depende de la familia. 2 semanas, 3 semanas, no más. Digo, eso es lo que logra hacer el municipio con el canon, con el principal recurso. Vuelvo a decir, acá hay 2 socios, el municipio y en este caso CAPSA, la empresa privada. O lo pongo con otro ejemplo, que va a ser más gráfico. Es el equivalente a decorar 4 salas como esta. Si alguno estuvo hace 4 años acá, la sala era distinta. Funcionaba igual, entrábamos de la misma manera, pero es lo mismo que 4 salas. Digo, en todo lo que genera Catedral, a este municipio le sirve para decorar 4 salas como esta en todo un año. Eso es lo que nosotros queremos poner en discusión. No nos oponemos porque nos oponemos por cosas como esta, nos oponemos porque en el proyecto original se habían olvidado de poner la garantía de la concesión, o sea, se habían olvidado de 49 millones de pesos. Eso no estaba en el proyecto, lo dijimos nosotros y lo dijo la asesora de letrada en el dictamen. 49 millones. ¿Qué hubiera pasado si no estaba esa garantía? Y no hablo solamente de la situación que puede tener una empresa privada, sino de los avatares de este país, digo, y la economía de este país, que periódicamente sufrimos crisis. ¿Qué pasa si esa empresa, por diferentes motivos, lo dije, incluso ajenos a la empresa, no puede seguir adelante llevando el servicio? Nos iba a pasar como Planobra. ¿Saben quién es Planobra? La empresa que estaba haciendo la Mitre, un lugar que hubiéramos deseado que nos llene de orgullo y durante tanto tiempo nos llenó y nos sigue llenando de vergüenza, porque no era eso lo que estaba planificado y no fue para eso que vinieron los millones y millones del crédito del BID, un crédito externo, ¿sí?, para embellecer nuestra ciudad. Y hoy la tenemos llena de canteros y casi sin poder transitarla y con muchas dificultades. Hubiera pasado eso, la empresa se va o desaparece y no hubiéramos tenido un resguardo como tiene que tener un socio y dueño de la montaña. ¿Sí? La verdad que otra cosa que escuchamos mucho acá fue la teoría del derrame. Es una teoría que cobra fuerza en los momentos que las políticas neoliberales avanzan. Y la verdad que a mí, si yo pienso una imagen de la teoría del derrame, es un grupo de personas, poquitos, sentado en una mesa y un montón de otras personas comiendo las migas que se caen de la mesa. Eso es derramar, eso es derrame. ¿Sí? En esta situación hoy, el municipio está abajo de la mesa comiendo de las migas. Y eso no lo queremos. Nosotros queremos que se defienda un recurso legítimo del Cerro Catedral, digo, parándose y haciendo fuerza en nombre del Estado. Porque defender el Estado es defender la generación de oportunidades para todos los barriochenses, asociándose, si es necesario, con empresas privadas. Y está muy bien, y ojalá a las empresas privadas le vaya muy bien, y las escuelas de esquí trabajen, y los instructores tengan mucho trabajo y muchos clientes. Digo, eso creo que Bariloche, el turismo en Bariloche, nos merece una profunda autocrítica a todos. Desde el año 2007 no logramos superar los 700.000 turistas. Y acá estamos todos involucrados, porque nuestro organismo promotor del turismo es el Emprotur, y estamos sentados Estado y privados, y no hemos logrado salir de ese límite y de esa traba. Digo, algo está pasando, y discutir a fondo catedral puede ser una salida, pero no rápido, no apurados y no con los condicionamientos y sin poder ir a fondo en cada una de las decisiones. Voy a poner un ejemplo de cómo cuando el Estado pierde fuerza para negociar. El programa Esquiscolar se trajo esta mesa muchas veces porque es algo para sentirse orgulloso a pesar de las limitaciones que ofrece. Nació en el año 99 de la mano de la Universidad del Comahue. Es para chicos de quinto grado de las escuelas públicas, pero durante casi 15 años, solamente 8 escuelas podían ir. ¿Por qué 8 escuelas podían ir? Porque quienes negociaron en ese momento con la empresa habían logrado nada más que 300 pases. Esa era la limitante. Después había que gestionar transporte, equipos. En eso muchas empresas, volviendo a la colaboración de las empresas, muchas empresas del Cerro siempre estuvieron predispuestos, prestaron equipos, muchos instructores de esquí dieron clase gratis. En el año 2013, Esquí Escolar estuve involucrado, gestionamos mucho y trabajamos para que se transformara en una política de Estado. Y no solamente 8 escuelas privilegiadas, entre comillas, pudieran ir al cerro, sino que todos los chicos de quinto grado de esta ciudad tengan acceso al Cerro Catedral y puedan esquiar. Y eso se trata de gestionar, de eso se trata gestionar. Durante 2 años, las gestiones llevadas a cabo lograron que CAPSA pusiera gratis los pases. Y los chicos esquiaban 5 días. Después de esos 2 años, que terminaron en el 2015, 2016, 2017, los pases se pagan. Y como la plata no alcanzaba, los 5 días se transformaron en 4. Esto es un retroceso de una política pública. Y nosotros no estamos de acuerdo con que pase. Hoy estamos consolidando ese retroceso. Y además quiero decir otra cosa, si uno es socio, alguna condición tiene que poder poner. A mí no estoy de acuerdo con que si somos socios porque somos dueños del recurso, porque somos dueños de la montaña, el Estado, con lo que le paga CAPSA, CAPSA nos paga gran parte del canon. Porque el Estado a través de la gendarmería, porque el Estado a través de la Escuela Militar de Montaña, porque el Estado a través de la Universidad del Comahue, entre otras instituciones, le paga a CAPSA los pases. Se hagan los descuentos que se hagan. Digo, el Estado le paga a una empresa privada por usar algo que es del Estado. Entonces nosotros me parece que no es este el camino para hacer un cerro más inclusivo. Y no solamente hablo del trabajo genuino, que no lo vamos a poner en la mesa otra vez. Hablo de estas cosas. Estos son políticas inclusivas. Estos son políticas para que los bariochenses se apropien y defiendan el Cerro Catedral. Y si estamos de acuerdo con que CAPSA tiene que ser la empresa, vamos a defender a CAPSA. Pero pongámonos de acuerdo y pongamos las condiciones. Y el Estado que se ponga en el lugar que se tiene que poner, y no resignando derechos y mucho menos recursos económicos que podrían servir para las tantas necesidades sociales que tiene esta ciudad. ¿Sí? Entonces, yo quiero hacer una propuesta. Yo quiero que en este proyecto de ordenanza, todos aquellos proyectos que estén destinados a la docencia, a la capacitación, y que sean llevados adelante por organismos del Estado, sean gratuitos, porque es lo que corresponde. Y es una moción. Así que yo creo que después negociaremos, porque estamos negociando por 38 años. Ayer hablamos que se habían puesto solamente Ski Club y Club Andino en un ítem. Y nosotros vamos a paralizar la creación, van a surgir otras escuelas. ¿Y se van a quedar afuera? Digo, hace 2 años la materia Ski 1 de la universidad tenía 22 inscriptos. Este año tiene 40. ¿Qué va a pasar dentro de 3, 4, 5 años? Se van a quedar afuera, o sea, van a estar fuera de esos 100 pases que hoy se les ofrece. Bueno, entonces, yo emociono que todos aquellos programas... Es una propuesta y esa propuesta quiero que se vote.
La analizaremos entre la primera y la segunda vuelta, concejal.
Bien, gracias. O sea, no se analizará. Bien. Digo, porque la verdad es que es eso. También quiero decir...
No emociona el reglamento.
Bien. Nos quedan muchas preguntas sin responder. Y lo decimos también por... La empresa estuvo en convocatoria de acreedores hace pocos años. dijo acá que tiene una muy baja tasa de ganancia, apenas el 2%, un poquito más, no llegaba al 3%. En 3 años pierde el monopolio. En 3 años puede entrar a jugar otras empresas privadas en la misma montaña y sin generar ningún ningún resarcimiento para la propia empresa. ¿Sí? Entonces, me parece que eso no se discutió. Lo pusimos en la mesa varias veces. No tuvimos ninguna respuesta de eso. Si a eso le agregamos que en 8 años se tiene que ir y levantar todos los medios de elevación con el costo enorme que eso significa, la verdad es que yo no digo que no negociemos, yo no digo que no sea una situación difícil para la empresa, que quizá esperaba otras ganancias a esta altura de la concesión. Esto es posible, estamos hablando de un pliego del año 92, que arranca en el 94 y en el 2004 es renegociado, pero me parece que el Estado, con toda esta información, tiene que negociar de otra manera, y creo que el Estado tiene que recibir mayor beneficio de todos los que Catedral genera. Otra incongruencia. Pregunta no contestada. Se ha dicho en esta mesa que el negocio inmobiliario es necesario porque no es suficiente el negocio de las pistas. Porque es verdad, respecto a otros centros de esquí o en otros hemisferios tenemos una temporada más corta, porque no tenemos una población en nuestro país que tenga una cultura del esquí y realmente son costos altos ser esquiador. Ahora, si es así, supongamos que es así, ¿por qué estamos dando 30 años por las pistas y 50 por el negocio inmobiliario? Cuando se terminen los 30 años y entre otra empresa, durante 20 años el negocio inmobiliario va a ser de uno y se va a tener que hacer cargo de un negocio que, se dijo en esta mesa, no es redituable. A mí me gustaría tener certeza de esto. No tuvimos ni el tiempo ni los técnicos suficientes para ir a fondo y buscar esta información. Voy a hablar de los servicios. Vamos a generar un enorme negocio inmobiliario y desarrollo inmobiliario en toda la zona del Cerro Catedral, y tenemos más de, también es una hipótesis, 50-60% de las ciudades, de los barrios en Bariloche no tienen servicio de cloacas, porque es una deuda del Estado desde hace muchos años, no es solamente una gestión. ¿Sí? Estamos al límite de la provisión de la energía eléctrica, no tenemos gas. Está paralizado el gasoducto cordillerano hace 2 años, la verdad que no hay novedades de cuándo va a estar terminado. Son muchas las preguntas que tenemos y que no han sido contestadas. ¿Sí? Entonces, a mí me parece, vuelvo a decirlo, no estamos en desacuerdo con que se hable de Catedral para mejorarlo. ¿Sí? Otra pregunta, y esto lo quiero dejar claro porque está en el pliego. El pliego dice que hemos tenido en esta mesa, cuando lo dijimos, 3 respuestas distintas. Tan poca es la claridad, o tantas son las posibles interpretaciones, que hemos tenido 3 respuestas distintas. ¿Qué dice? Que al final de la concesión, el 50% de los medios de elevación debe tener menos de 10 años. En realidad no son los medios de elevación en cantidad, sino la capacidad de carga. O sea, el 50% de los esquiadores deberán ser transportados por medios de elevación que tengan menos de 10 años de su fabricación. Esto es... no es necesario un nuevo pliego ni un día más de concesión para que la empresa pueda invertir. Y yo me sentaría en la mesa y si la empresa quiere invertir y seguir mejorando el cerro, como lo ha hecho en los 2 años pasados, y lo reconozco, lo siga haciendo y estará primero en la lista de prioridades para seguir asociándose al Estado y para tener el mejor Cerro Catedral. Pero no necesitamos prorrogar la concesión. Está escrito y es parte del pliego. Lo que el Estado debe hacer es hacer cumplir lo acordado. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Daniel González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, me quiero remitir un poco a un par de años atrás, siendo en el año 2008-2010, siendo secretario de Turismo, empezamos a pensar en esta idea y a trabajar, inclusive hay algunos concejales, ex concejales, mandato cumplido aquí, que trabajaron en trasladar el poder concedente en manos de la ciudad, en traer verdaderamente el cerro en manos de los barilochenses, como así lo expresa nuestra carta orgánica. Allá por el 2013 se presenta un master plan, también solicitado por una gestión de gobierno, donde se empieza a delinear también cuáles son las necesidades que tiene nuestro Cerro Catedral. Y allí por el año 2016 aparece la iniciativa privada, iniciativa en la cual yo me opuse, conjuntamente con el bloque de Frente Somos Frente para la Victoria, perdón, porque entendíamos que el proyecto no contemplaba ni nos permitía el análisis concreto de lo que iba a ser el Cerro Catedral para nuestro futuro. A partir de allí, en el año 2018, este año aparece el proyecto 774 con una posibilidad de abrir la discusión en el seno del Consejo, que es el lugar natural para discutir estos temas, y así se consiguió. Pasó una audiencia pública, una audiencia en la que fueron respondidos absolutamente todos los oradores que allí pasaron, con una mirada justamente de modernización sobre el cerro. Todos abonaban esa modernización, más allá de las cuestiones particulares vinculadas con el medio ambiente, con el tema de la tierra, que ya fueron contestados y que seguramente más adelante me voy a referir a ellos. Pasó la comisión de transacciones, pasó el CPE, digamos, fue trabajándose en diferentes comisiones. Así lo hicimos en tres comisiones en conjunto: turismo, economía y gobierno, para darle la profundidad y la seriedad en todas las comisiones que pasó el proyecto. Este proyecto nos permitió, como decía, el análisis y una diferencia de contexto que también lo marca el fallo de la Cámara de Apelaciones, donde justamente manda la justicia a que se siente el Estado y el privado a negociar. A negociar tiene que ver con esto, ¿no? Con qué futuro queremos para Bariloche, qué cerro queremos para Bariloche. Y aparecieron diferencias de contenido en nuestra propuesta. La iniciativa privada contemplaba una explotación de 116 hectáreas, .5. En esta nueva posibilidad, el desarrollo público-privado se restringe a 70 hectáreas, donde hay 5 o 6 locaciones posibles, así fue manifestado por el Secretario de Desarrollo Urbano, donde esas 5 locaciones van a ser sometidas a rango 1 y donde van a tener sus estudios de impacto ambiental correspondiente en la medida que la empresa avance junto con el Estado en un desarrollo hotelero, turístico o urbanístico. La potestad también del AMSEC como un ente de contralor pleno a través del poder concedente que todavía no está en manos de nuestra ciudad, que esto va a dejar de ser una cuestión declamativa para pasar a tener certeza y poder el Estado municipal realmente exigirle a la empresa y trabajar en conjunto en el cerro de excelencia que todos pretendemos. Acá se ha hablado mucho de garantizar el trabajo, romper con la estacionalidad que tiene la ciudad, mejorar la infraestructura turística, mejorar una de las principales fuentes de trabajo y de ingreso que tiene la ciudad. Me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Somos los barilochenses los que vamos a poder lograr beneficios para la ciudad y es a través de los representantes, digamos. Por eso este tema se está discutiendo hoy acá. Yo creo que hay que poder separar los filtros ideológicos a la hora de razonar qué es lo mejor que queremos para nuestra ciudad. Yo lo hago y lo hice justamente con el planteo en la iniciativa privada y mi decisión está completamente definida por razones técnicas y jurídicas, por mis convicciones personales como vecino y como nacido en esta ciudad. Por eso voy a tomar la mejor decisión posible para mi ciudad. Lo que a lo largo de este proceso en discusión se ha dado una respuesta a cuestiones relativas a infraestructura, a los planteos respecto a la suspensión jurídica, a la supuesta jurisdicción de parques nacionales sobre la protección medioambiental, sobre las necesidades de tener una planta depuradora. Esto obviamente que también nos preocupa. Actualmente hay un proyecto, el proyecto 066 de 2016, que tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura en materia de planta depuradora. El Gobierno Nacional ha invertido 650 millones de pesos en una nueva planta depuradora para la ciudad y en este sentido va a invertir 87 millones de pesos en una planta depuradora para el Cerro Catedral. Esto está en la página de Lenosa bajo el título Plan Director de Desagües Cloacales para el Área Cerro Catedral. Esto también era una preocupación de los vecinos y esto va a ser zanjado cuando se licite la obra y se reasignen los fondos para poder avanzar en este sentido. Si aún con los interrogantes respondidos se insiste en mantener una postura intransigente, pareciera que la misma responde a cuestiones meramente políticas, esto yo lo he manifestado porque me parece que por un lado están los temas políticos y por otro lado corre la suerte del proyecto y la suerte del futuro que tenemos los barilochenses. lo cual intenta muchas veces confundir a la gente, dejando de lado las discusiones importantes para nuestra ciudad. Ser Estado es tomar decisiones para el conjunto de la ciudad, para el bien común de todos los ciudadanos que vivimos en nuestra ciudad. Yo lo que abonaría es que esta ordenanza saliera por unanimidad, lo cual obviamente no va a ser así, pero me parece que es una mirada de progreso y de sentido común trabajar junto con esta empresa u otra. Hoy le toca estar sentado en esta mesa a esta empresa en el desarrollo de un Cerro Catedral que viene siendo un producto desde hace 80 años aproximadamente, habiendo pasado por el Estado Nacional, habiendo pasado por el Estado Provincial, y hoy, si esta ordenanza prospera, vamos a tener la plena, el pleno manejo de nuestro atractivo turístico para ponerlo en lo más alto de los sectores del atractivo turístico de invierno. Así que, obviamente, voy a apoyar este proyecto. Este proyecto, estoy convencido de este cambio de postura que ha habido con el proyecto de ordenanza 774. Muchas gracias, presidente.
Gracias, gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Me es necesario tener que rechazar en un todo, diría, aunque hay partecitas que estoy de acuerdo y que las voy a mencionar, de los dichos de los concejales preopinantes del Frente para la Victoria. Hacen aseveraciones muy terribles, a mi parecer, como estafas, entregar, burlas, dádivas, negociados. Es difícil, lo planteé en una comisión, es muy difícil poder trabajar un proyecto cuando del minuto cero los concejales y mucho antes se sentaron y dijeron este proyecto no lo vamos a acompañar. Y me tomo el trabajo de ser concejal con mucha responsabilidad, pesa en mis hombros muchísima responsabilidad, lo digo siempre, no solo porque nací, me crié, estudié y voy a seguramente morir en esta ciudad, sino porque de verdad lo creo así. Y de verdad siento que la política pasa esto, ¿no? Siento a veces, y se me puede equivocar por supuesto, que los egoísmos partidarios hacen que después la gente obviamente diga que la política es sucia, es fea porque pasan estas cuestiones. ¿Cómo no van a pensar eso si en una institución como este consejo, donde hay 11 concejales sentados, que son representantes del pueblo, que los eligió el pueblo, se habla de esta manera y en esta sintonía de siempre decir, como ponerlo dije en un principio, poner en duda todo? Hay un dicho, y por favor no tomen, no estoy diciendo ladrones, pero hay un dicho que dice, todo ladrón cree que todos son de su misma condición. No estoy diciendo, aclaro, que le estoy diciendo ladrón a nadie, sino que el dicho es así. Esto no es lo que pasa en este bloque de concejales. Este bloque de concejales, desde el minuto cero, fíjense, yo trato de estar haciendo un balance. Desde el minuto cero, cuando salió el tema, por allá en noviembre, diciembre, creo, lo primero que se dijo, se va a sacar esto entre gallos y medianoche. Eso lo dijo el Frente para la Victoria, en diciembre, se supone. Después eso no fue verdad, porque no era verdad. Se va a sacar el 1 de marzo. O febrero, bueno, no sé. Después había otro, y así, una cosa tras otra. Yo entiendo perfectamente que cada uno puede tener sus visiones diferentes, y cuando uno lee las normas, por eso la responsabilidad es tremenda de poder escribir de la mejor manera las normas que de ahora en más nos van a empezar a ordenar o a mandar en esta ciudad, porque después queda obviamente a veces a la interpretación de cada uno, ¿no? Entonces, yo digo, se creen sus propias mentiras, podríamos decir, pero no, ellos creen eso de verdad, ¿no? Pero nosotros estamos creyendo otra cosa. Y lo creo porque lo he trabajado profundamente desde diciembre, es el tema que me está abocando desde el minuto cero, desde leer todos los convenios, todas las normas para que de verdad sea lo mejor para la ciudad. Entonces cuando veo todo eso y veo desde el otro lado, cuando se propuso la doble lectura, cuando se propone la audiencia pública, dijeron claramente que hay que anularla porque estaba mal. Y ahora tenemos 96, más de 96 oradores, ¿no? 94 oradores. Ahora sí es importante. De esos oradores que se los escuchó, este bloque tuvo la responsabilidad de escuchar uno por uno, de dar respuesta y además, no solo eso, sino de tomar todas las cuestiones que entendíamos que eran necesarias para modificar en este proyecto. Obviamente un proyecto que es una decisión tomada del Ejecutivo Municipal, por eso el Intendente presenta el proyecto. Si no fuera una decisión tomada, pues no estaríamos discutiendo esto, porque él, ¿qué va a decir después? No, no es una decisión tomada, sí, bueno, ve. No, es una decisión tomada del Intendente, que ve que esta es la necesidad de nuestra ciudad hoy. Y así lo manifiesta en un proyecto que, por supuesto, después cuando pasa todo lo que tiene que ver con una comisión, otra comisión, que quiero dejar aclarado muy expresamente. Hay un reglamento interno que nos manda en este consejo. Hay sesiones. La comisión tripartita se decidió por unanimidad en esta sesión. Eso fue lo que acordó este consejo con el voto afirmativo de la concejal Marx para que se tratara de esa manera este proyecto. Entonces, degradar la institución es cuando los acuerdos, que encima yo el otro día en comisión dije, lamento que los acuerdos de palabra no se cumplan, entonces tendrá que ser como tiene que ser. Eso ni siquiera fue de palabra, fue en una sesión, y hoy se está diciendo otra cosa. Esas son las cuestiones que yo tengo que rechazar de raíz, porque no va con mi manera de trabajar, no va con mi manera de actuar, y no va con lo que me han enseñado desde chica. En ese sentido, muchas cosas se han dicho de este proyecto, por supuesto. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Se dice, por ahí uno de los concejales dijo, es imposible condicionar las opiniones de las condiciones laborales de la gente, porque se había manifestado en audiencia pública. Asimismo, digo, es imposible cuando funcionarios, exfuncionarios del gobierno anterior son los que también se manifiestan y llevan adelante, obviamente, toda una cuestión de oposición, y no solo eso, sino con la terrible, en realidad, de no respetarse, ¿no? Porque yo desde el minuto cero he visto mi cara con banelcos, con cuestiones de verdad muy duras de llevar adelante y decir, ¡apa! ¿Piensan que todos son iguales? Bueno, no, señores, no somos todos iguales, gracias a Dios. En ese sentido, el trabajo que se ha dado aquí fue y es arduo para un proyecto de la magnitud que tiene este proyecto y de la importancia que tiene este proyecto. Miren qué bueno sería si la propuesta que hace hoy el concejal Ramón Chocón, y a mi entender mal porque no es una moción de sesión, si es una propuesta de modificación del proyecto, lo hubiera dicho en la mesa en el trabajo de comisiones. Porque si eso hubiera sido ahí, nosotros podríamos haber evaluado si se puede hacer, si no se puede hacer, trabajar. Eso es lo que yo pido, el trabajo. Pero de verdad, sé que obviamente es difícil, a veces pueden decir que uno es naif en pensar que la política puede ser diferente. Yo creo que la política puede ser diferente. Yo creo que nosotros podemos hacer las cosas mejores y no porque el otro dice tal o otra cosa, hacer lo que se piensa o lo que quiere el otro. Me parece que es fundamental dejar los egoísmos de lado, políticos, partidarios, y poder ver lo importante para la ciudad. Así, bueno, se han dicho un montón de cuestiones que quiero en realidad ser lo más concreta posible. Yo como concejal de analizar este proyecto de hace muchísimo tiempo, porque esto está en el tapete, ya lo dijeron desde la iniciativa privada, y desde el año pasado empecé a analizar a mi criterio con profundidad lo que es este proyecto. Y este proyecto, yo lo voy a resumir, porque yo no soy de tanta palabra, yo no soy así, viste, abogada o socióloga, yo quiero ir al grano y que se entienda, cuando siempre digo que me lo entienda mi abuela cuando yo estoy hablando. Yo veo dos cosas. Uno, hoy la justicia me dice que el Cerro Catedral no es mío. Eso lo entiendo yo, así, claramente. La justicia dice, señores, siéntense. El intendente se ha sentado y ha trabajado este proyecto. Después tengo toda una situación que dicen, eso es lo primero, justicia dice, siéntense, porque para mí no está saldado esto y no es el Cerro Catedral de Bariloche. Yo tengo que saldar eso. Yo, me lo dice la Carta Orgánica, la Carta Orgánica me lo dice, que cada uno dice, a través de las autoridades reivindica el derecho excluyente del Cerro Catedral. Yo tengo que hacer eso, decir que el Cerro Catedral es mío. Por eso estoy acá y obviamente voy a votar afirmativo este proyecto. Por otro lado, la necesidad, porque no es lo mismo que una empresa pueda funcionar 8 años más a que una empresa sea competente en el mercado y podamos traer más turistas. No es lo mismo.
Claro que no.
Porque es muchísima la diferencia, porque obviamente hay un organismo que está fiscalizando que esa empresa funcione. Entonces, hoy funciona y puede funcionar los 8 años. El tema es cómo va a funcionar los 8 años. Y en ese sentido hay otro punto importante para mí, y ahí es donde yo me paro. La importancia del trabajo. Porque si nosotros acá decimos, sí, está lleno de trabajo desde CAPSA, y sí, señores, es su fuente de trabajo. Yo, concejal, me voy a jugar a decirle, mire, quizás el cerro puede estar paralizado 1 año y veremos qué pasa hasta que venga otra empresa. Yo no veo empresas locales que me estén diciendo, concejal, la verdad, llame a licitación porque tengo ganas de presentarme a la licitación, como no, tampoco veo nacionales ni internacionales. No hay una fila que me esté pidiendo hacer eso. En esta situación, en esta situación en la que me encuentro, digo, el trabajo es fundamental. Y no solamente a esas 400 familias que le da el trabajo directamente, sino a la 10.000. Y no de desparramo, no es migajas. Yo no creo que el empleado de comercio que alquila o da servicios crea que es una migaja. Ese es un trabajo loable, importante para esa familia. Es fundamental, no es una migaja. Entonces, yo me pongo y pienso, si el Cerro Catedral lo tengo cerrado media temporada, ¿qué pasa con Bariloche? Son cosas fundamentales que tengo que decir como barilochense. Es muy complejo el tema. Y cuando se hablan cosas que no son, eso es lo que no quiero dejar pasar, señor presidente. Eso es lo que me parece que no hay que dejar pasar. Y por otro lado, el canon fue otra de las cosas. El canon se va actualizando. No recibimos lo mismo todos los años. Recibimos, cada vez que se actualiza, nosotros recibimos más plata. Están hablando de unos pases como una suma fija. Esa no es una suma fija. Lo que es fijo es el pase, que ahora hemos incorporado que se pueda rever. Eso antes no estaba. Hay un montón de cosas en el proyecto, como lo dijo la concejala Viviana Gelaini y también el concejal Andrés Martínez Infante y Gerardo Ávila, en cuanto a lo ambiental, a lo del canon, a los pases, a todo lo que se ha obtenido, y porque el Estado, porque también está el juego esto de jugamos para la empresa y no para el Estado. Yo soy Estado también. Y el Estado, a través de este proyecto que presentó el intendente, dijo, esto es lo que yo quiero para el cerro y entiendo lo que es mejor. Y de ahí en más viene el análisis. De ahí en más viene ese análisis y nosotros tenemos que analizar y ver todo lo que es mejor o no para este proyecto y modificar. Cosa que hicimos, modificamos. Y yo después algo concreto. Digo, 22 millones es la inversión de dólares, ¿no? Inicial, porque lo que también dejamos claro es que si lo que se está dicho que hay que hacer después sale más, saldrá más, cuestión de la empresa. Y obviamente que la empresa va siempre a trabajar para su rédito. Nosotros como Estado tenemos que trabajar para el rédito del Estado. Entonces, esas fueron una de las modificaciones importantísimas. Si yo eso lo hago, estoy diciendo que por mes hay una inversión en los 5 años de 7.333.333 pesos. Quiero saber en qué momento, quién puede invertir eso hoy en nuestra ciudad para que dé trabajo, para que dé más certezas, para que podamos seguir creciendo. A veces hay decisiones difíciles, pero más allá de nuestras diferencias, tenemos el intendente ha presentado este proyecto y esto es lo que él entiende que es lo mejor para la ciudad. Y en ese sentido, nosotros lo vamos a acompañar. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Brevemente, porque creo que mi opinión ha sido suficientemente fundamentada, sí, no puedo evitar contestar algunos comentarios de la concejal Contreras. Nosotros nos opusimos porque era un proyecto que desde un inicio estaba mal hecho.
¿Pueden dar una silla a Olga, por favor? Olga, siéntese, por favor, pero en otro lado, esa no. Disculpe, concejal.
No, por favor.
Bien, continúe.
Nosotros nos opusimos de un inicio porque era un proyecto mal hecho, deficiente, defectuoso e inconveniente para el municipio. Y porque era muy sencillo ver rápidamente una serie de defectos y de falencias de ese proyecto. Y debo decir que todos los puntos que dijimos, por los cuales la concejal preopinante decían las comisiones que éramos demagógicos y irresponsables, todos después fueron reflejados en el dictamen de asesoría letrada, con su punto de vista, todos los puntos. No escuché que dijera que era irresponsable o demagógica la asesora letrada, que inclusive fue designado por el propio presidente del consejo. Digo, no lo escuché eso. Y todo lo que fue, todo lo que fuimos diciendo, lo manifestaron innumerables organizaciones locales y del resto del país. Creo, respecto a los dichos de la concejal Contreras, que, hablando del nivel de la política, cada cual lo ve de su punto de vista. Yo creo que su nivel es el del dicho que ha mencionado, que creo que refleja falta de oportunidad y de decoro en esta sala. Pero no creo que sea menester o idea personalizar, porque creo que también, ya lo he dicho, han tratado de desviar el foco de la discusión hablando de personas, ¿no? Como ya lo hemos hablado, así como ustedes tuvieron que tolerar distintos ataques cibernéticos o vía internet o como lo llamen, lo mismo hemos padecido nosotros desde quienes defendían el proyecto, desde ciertas personas anónimas. Pero me parece muy peligroso utilizar eso con el fin de desviar el foco de la discusión, que es si este proyecto respecto al cerro es conveniente o no para los barilochenses. Yo creo que aquí no, la discusión no es Natapofo, Choconi, Contreras o Martínez Infante. La discusión es respecto al cerro, ¿no? También la concejal dijo una información que es absolutamente falsa. Dijo que nosotros pedimos anular la audiencia. Nosotros dijimos que no estaban dadas las condiciones para realizar la audiencia pública porque, entre otras cosas, no había estudio de impacto ambiental, no había opinión de parques, no había opinión de bosques. Entonces, nunca nos manifestamos en contra de la audiencia pública, sino dijimos no es el momento para realizarla y seguimos sosteniéndolo. La licitación pública es una obviedad, ¿no? No hace falta ser especialista en centros de esquí internacionales para saber que difícilmente un empresario local puede disponer de los fondos para tomar un cerro de estas características. Sí, se podría discutir en el futuro. Hubiera sido esto una buena oportunidad, ¿no? Discutir si había otro modelo de gobierno del cerro, ¿no? Como mucha gente del ámbito privado propone, del ámbito PYME, ¿no? Conformar un consorcio con el Estado, el sector PYME y la concesionaria. Vamos a tener que esperar 38 años para ver eso. Pero ¿quién dijo que no hay interesados? ¿Quién dijo que no hay interesados? Ahora, un montón de gente se volvió experta en centros de esquí internacionales y opina, ¿sí? Alegremente, que nadie querría tomar el mayor centro de esquí de América Latina. ¿De dónde sacan esa información? ¿Dónde está? La quiero ver. Obviamente, ¿quién va a venir? Si cualquier inversor que pueda estar interesado sabe que el paquete está cerrado. Es obvio, en el mundo de los negocios ya saben que está todo cocinado, como lo dice popularmente la gente en la calle. No generemos miedos falsos en la gente. El cerro no cerró ni va a cerrar. No asustemos a los trabajadores y a la gente. No hay ningún fundamento para decir que el cerro cerró o va a cerrar. No es cierto. Y finalmente, más allá de nuestros estilos, de nuestras posturas, pero lo que nosotros, nuestro bloque, se propone seguro es no hacer un como sí. Porque es muy difícil, no solamente viendo lo que pasa a nivel local, viendo las notas que salen en ámbito financiero, en Clarín, en Página 2, en medios nacionales, todo lo que se mueve alrededor de esto, la declaración de Macri y Beretinleck, hacer un cuento naif de que esto solamente se decide acá. No lo cree nadie. Yo he hablado con una innumerable cantidad de personas, ¿sí? Que aún diciendo, apoyo esta propuesta, ¿por qué? Porque estoy de acuerdo, porque no queda otra, porque va a pasar la oportunidad, porque prefiero que hagan lo que hagan, pero que dejen la inversión. Mucha gente de la montaña que acepta esto de forma escéptica o cínica, y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si igual esto es un asunto terminado, mejor engancharse. Ahora, ninguno de los que hablé, piensan que esto es una historia naif, que se decide acá. Ninguno, ¿eh? Ni los que están a favor piensan eso. Esto se define en Buenos Aires. Se define en Buenos Aires en conexión con Viedma. Lo define el señor Mauricio Macri, el señor Caputo, el señor Beretinleck, el señor Trapa. La decisión está ahí. Y Bariloche, dócilmente, a acatar los dictados de la élite de la cúpula del poder. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Tengo dos oradores más pedido. Bueno, concejal Ávila, entonces, y cerramos el debate.
Gracias, presidente.
Vamos a mocionarlo. ¿Bien?
Hay que avanzar.
Sí, sí. Concejal, continúe la palabra.
Gracias, presidente. En principio, bueno, se han dicho varias cuestiones. Siendo lo más breve posible, primero principal aclarar esta cuestión que se suscitó con la Universidad del Comahue, proceso en el cual hemos participado en el debate, digamos, con todo lo que es la unidad de gestión, digamos, de la universidad, las autoridades de la universidad, que en algún punto lo inició el presidente del cuerpo, luego lo continué, y hemos estado en íntima relación en función de ir contándoles cuál era el escenario en el cual estábamos modificando el proyecto. Obviamente, y en esto sí de acuerdo, y me he manifestado públicamente en los medios que así lo publicaron, fue erróneo, y es un error que la universidad se haya manifestado públicamente a favor de todo el plexo, digamos, que acá estamos discutiendo. Al contrario, solamente se han pronunciado en una de las esferas, digamos, administrativas y políticas de la universidad, en función de la cláusula invocada, incorporada al contrato, en relación a la accesibilidad de los pases para las cátedras de esquí educativo de la universidad, con un descuento importante en lo que hemos podido trabajar también, digamos, en un acuerdo con la universidad, entendiendo lo que era posible, más allá de que todos tal vez podemos coincidir en que fuera todo gratuito, que fuera todo, digamos, abierto para toda la ciudad, digamos, son escenarios, digamos, que la verdad muy, muy complejos de delimitar, y que en lo viable, en lo posible, en lo que hoy nos afecta, podríamos estar años discutiendo una salida en ese sentido. ¿Por qué? Porque hoy, como están dadas las condiciones, no depende solamente del Estado, depende también de una contraparte con la cual hemos discutido ampliamente que esto debía ser incorporado al contrato, que esto debía reconocerse, y en ese sentido ha sido muy clara la universidad, más allá de que fue mal publicado, y el medio que lo publicó se tendrá que hacer cargo en ese sentido. Pero digo, esa ha sido la situación. Y mal podría la universidad pronunciarse por todo lo que acá se pone en juego en términos de la cuestión técnica, la cuestión jurídica, cuando la adecuada opinión al respecto implicará seguramente en el futuro, por esta universidad o otros organismos técnicos o científicos, dar una opinión técnica y científica en los procedimientos que hemos establecido claramente que vamos a revisar cada una de las iniciativas que se presenten de inversión y en lo que implica algún tipo de obra en el Cerro Catedral. Entonces, es clara la postura y es correcta, digamos. Y obviamente dependerá esa postura en función de las etapas técnicas y en función de las demás etapas político-administrativas que la universidad tiene. Mal podría entenderse este apoyo puntual que se ha planteado como un apoyo a toda la iniciativa. Esto para dejarlo claro, lo hemos hablado con la autoridad, digamos, de la universidad, y ha quedado claro, digamos, que esto era un error interpretativo de los medios y no lo que se presentó oficialmente ante las comisiones del Consejo. Luego, en función de la cuestión ambiental que acá se ha planteado reiteradamente, para nosotros no es algo menor las incorporaciones que hemos hecho. Al contrario, como justamente hemos tenido una escucha activa en todo el proceso y el proyecto original era perfectible y por eso no entró firmado, por eso entró para el análisis de este cuerpo deliberante, se han modificado y se han agregado todas las cuestiones que entendemos y con una claridad muy firme de cuál debe ser el procedimiento en materia ambiental. Está estipulado en los anexos A2 y en los anexo B en función de toda la implicancia de desarrollo urbano y todas las etapas que se tienen que cumplir, No va, esto no es una carta en blanco. Acá hay un procedimiento que estamos acordando que se va a poder seguir en el futuro y que esta gestión, y en especial las futuras, van a tener que respetar, no interpretar, respetar. Y en ese sentido está nuestra vocación política de que quede muy claro los parámetros, digamos, en los cuales se puede hacer cualquier cosa a futuro. Y en función también de la cuestión ambiental, y acá se ha manejado muy mal la información, se ha llevado miedo a la gente, se ha malinformado, y se han interpretado mecanismos y se han malinterpretado cuestiones concretas que son muy claras, justamente para deslegitimar el proyecto. Y entonces, en contrario, uno analiza los anexos y plantean claramente toda la cuestión ambiental, el procedimiento, el cuidado que hay que tenerlo con los caudales en función del posible reservorio para la inhibición, la relación, digamos, de los caudales de agua que en promedio salvo el periodo de verano, ronda cerca de los 300, 400 litros por segundo, y que se plantea claramente, como hipótesis, digamos, en esta cuestión del reservorio, que se va a afectar o se podría afectar en 128 días a razón del 10% en el periodo, digamos, de menor, digamos, posibilidad, digamos, de llenado, o casi al 1 o el 2% en el resto del año, 128 días, algo que contemple la cuestión, digamos, ambiental, los caudales mínimos ecológicos, todo lo que corresponda. Y se hará, como queda claro, si eso corresponde al estudio de impacto ambiental correspondiente. Si no, tendrá que buscar la empresa otra alternativa para poder cumplir con esta cuestión técnica, y obviamente que tiene una implicancia ambiental, para justamente no generar ningún inconveniente para las personas y obviamente para el ambiente. Entonces digo, está muy claro, no es una panacea, no es una cuestión declarativa, no es, digamos, una cuestión que no quede claro. Lo hemos dejado sobre claro en un montón de cláusulas, en la ordenanza, en el contrato y en los convenios que van a ser válidos de aquí en adelante si esta ordenanza prospera. Y creo, y acá sí profundizo muy corto en la cuestión política, y lo hemos dicho en las comisiones también, y afirmo lo planteado por la concejal Contreras en ese sentido, los primeros en deslegitimar este cuerpo han sido muchos de los que han planteado justamente un debate viciado de actitudes cuasi fascistas, con indicaciones en los medios, en redes sociales, por teléfono, por mail, diciendo barbaridades en un montón de cuestiones, planteando que todos los que estamos acá, de alguna forma, tratando de trabajar en pos de este proyecto, somos corruptos, somos coimeros, somos un montón de cuestiones que lejos estamos de serlo, y que, al contrario, hemos trabajado y hemos dedicado nuestro tiempo en estos meses largos que hemos desarrollado esta actividad, en función de sacar el mejor proyecto que ponga al Estado como fortaleza en la relación con la empresa. Y ha sido clarísimo ese esfuerzo en las innumerables modificaciones de comisión, en el trabajo, digamos, que se inició en este Consejo, previo también con la iniciativa privada, que se discutió mucho y también nos permitió construir, digamos, alrededor de esa iniciativa nuestras críticas y también nuestros aportes para que ahora se vuelque, entendemos, en la mejor herramienta posible para el desarrollo de este cerro y lo que implica en la generación de trabajo, lo que implica en mejorar su condición frente al desarrollo de la ciudad y de la comunidad. Entonces digo, yo respeto las opiniones diferentes, muchas se han volcado en la comisión y se han incorporado, hay mucho trabajo en ese sentido del Frente para la Victoria, que se ha manifestado en las comisiones y que lo hemos incorporado. Tan obtusos somos, tan negativos somos, tan antidemocráticos somos, que se han volcado infinidad de cambios escuchando a la comunidad, escuchando a los diferentes actores, ya sea asociaciones, cámaras, escuelas, vecinos en particular, que se han manifestado. E incluso en comisión, y están las actas, cuestiones concretas que frente a la pregunta si hay algún tipo de consulta o de inclusión en el proyecto, se han incluido, se han tenido en cuenta. Ahora, la negación por la negación del proyecto, endilgando y repitiendo conceptos que a priori son equivocados, para no decir malintencionados, y bueno, dirá la gente, dirá la comunidad en el futuro cuál fue nuestro rol, en qué cuestión, digamos, hemos trabajado y los resultados que podamos ir observando como comunidad en el tiempo. De la misma forma que con mucha crítica y con la misma carga también de discusión o nivel de discusión, se nos atacó por la ecotasa, se atacó en otros planos como el provincial, el Plan Castelo, se atacó el uso de los fondos petroleros, un montón de cuestiones que hoy se están materializando en cuestiones concretas, en obras, en escuelas, en barrios, en planes de saneamiento en toda la provincia, y puntualmente en este caso, también con la ecotasa, en obras concretas para los vecinos y para poder empoderar a esta ciudad como corresponde y darle la calidad de vida que se merece. En ese sentido, y con la convicción de tratar de hacer las cosas siempre lo mejor posible, y con la convicción, digo, acá muchos se habla de los NIC y los que venimos de afuera. Yo vengo de afuera. Me vine muy joven a vivir esta ciudad, no por la política, por presidiendo un proyecto de vida, esto para estudiar, para hacer, digamos, mi desarrollo, y luego incluso en la política, y hoy me toca la decisión y la fortaleza de poder tomar una decisión que mejore esa ciudad que me dio todo para poder asentarme en esta ciudad y poder hoy tener un proyecto de vida y que realmente en el futuro generar más trabajo, generar más mejoras para nuestra comunidad. Y el momento es ahora, no es dentro de 8, 10, 20 años donde tal vez ahí sí con especulaciones políticas en función de quién queda parado con los resultados. Tal vez sea demasiado tarde, tal vez, como decía la concejal Contreras, tengamos que tener un cerro por A o por B, paralizado, con ausencia, digamos, de trabajo para la gente, como nos ha tocado cuando el ambiente nos ha condicionado, como en el caso del volcán, y eso nos devastó socialmente durante un largo tiempo. Entonces, el momento es ahora. Entendemos que es la mejor estrategia y la mejor posibilidad para cerrar, no solamente el aspecto judicial, sino también para darle las garantías a la ciudad que crezca en los próximos 4, 5, 6, 7 años, no esperar el tiempo que, no sé quién tiene la vara del tiempo para decir cuándo es el mejor momento, entendemos que es el mejor momento, tomamos el riesgo en ese sentido y esperamos que la comunidad nos juzgue en ese sentido en función de los resultados y no de las especulaciones. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra. Sí, tenía Nana y cualquiera. ¿Le cede la palabra al concejal Marx?
Dale, gracias. Un par de aclaraciones que me parece importante. Digo, yo no me pondría a hacer cola cuando la concesión termina dentro de 8 años. Digo, 8 años antes de hacer una cola para esperar, la verdad es que no los vamos a ver. Digo, es simplemente sentido común. Después, el tema del reservorio de agua. Si algo dijeron acá, entendemos que el municipio tiene un área de desarrollo urbano en la cual está el área medioambiental y acá nos dijeron que ellos no sabían y no había ningún estudio que el agua pudiera provenir ni de ninguno de los dos arroyos que bajan por la ladera sur del Catedral. La verdad es que no lo sabemos. Ojalá sea suficiente, ojalá se pueda inhibir la base y ese largo camino que propone Alta Patagonia. Pero no lo sabemos, esto lo quiero decir porque recién esos números, caudales y cantidad de agua, esos datos, no hay ningún estudio serio, no lo hemos visto,
no
estaba en el expediente. Sí. Así que lo dijo el subsecretario de Medio Ambiente, así que en todo caso veremos. La verdad es que, digo, se han dicho cosas, se atacó la ecotasa. No, la ecotasa hubo una propuesta de 12.000 vecinos con firmando, digo, y las diferencias están bien y tengamos diferencias, pero me parece que cuando alguien tiene una diferencia, decirlo ataca, no está bueno. No sabemos quién tiene la vara del tiempo. No, nosotros tampoco, nosotros tenemos una opinión. Digo, recién se proponía 8, 10, 20 años. Bueno, ustedes decidieron que es ahora, nosotros creemos que no. Es así, creo que merece más tiempo tratar un proyecto de esta importancia, ¿sí? Nuestras opiniones están absolutamente tejidas y plenas de ideología, porque somos esos seres políticos y tenemos una ideología y con esa ideología miramos el mundo, lo interpretamos y tomamos las decisiones que tomamos. A mí no me asusta la ideología de ninguno. Me asusta del que dice no tener ideología, porque algo tendrá que esconder. La verdad que ideología tenemos. Sí, y yo me siento orgulloso de la mía y discutiremos y desde ahí cada uno toma sus decisiones, pero que eso no nos limite. Esto es una discusión política. Si alguien tiene alguna duda que esto es una discusión política, es una discusión política. Política de desarrollo, política de inclusión, política económica, no es partidaria, pero cada uno sabe desde dónde se para y está expuesto. ¿Sí? De todas maneras, yo quiero cerrar con un solo punto que a mí me parece absolutamente central y me parece que es lo que tiñe en gran medida el proyecto y que me preocupa enormemente, porque yo no veo al Estado fortalecido en esta negociación, porque son muchos grises y los grises no han ayudado al Estado. De hecho, hoy estamos acelerando esta concesión sin que se abra una licitación, discutible, quizá posible legalmente, pero... Digo, eso le está permitiendo a la empresa, digo, un montón de cuestiones que le juegan a favor. Digo, no tener que volver a negociar, no tener que retirar los medios, no tener que competir a partir de dentro de 3 años con otra empresa que pueda transportar pasajeros. Pero acá, digo, el pueblo dice un artículo de nuestra Carta Orgánica, Cerro Catedral. El pueblo de San Carlos de Bariloche, a través de sus autoridades, reivindica el derecho excluyente sobre el Cerro Catedral y las tierras circundantes como porción inalienable de su patrimonio. Digo, esto es central. Yo digo eso porque la verdad que he escuchado muchas interpretaciones de la palabra inalienable. Digo, creo que volvemos a que las cosas son interpretables. Ya terminamos, Olga. La Real Academia Española dice que inalienable significa
silencio, Olga.
Que no se puede enajenar. Y enajenar, lo dice la Real Academia Española, dice vender o ceder la propiedad de algo u otros derechos. Es decir, que es inalienable, no se puede vender o ceder la propiedad de algo u otros derechos. Digo, no podemos nosotros, ni ninguna otra autoridad que nos continúe, vender algo que es inalienable, que es del Estado municipal, que es de todos los barilochenses. Digo, y eso es lo que estamos aprobando acá, entre otras cosas. Nada más, gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quisiera hacer tres aclaraciones. Una en referencia a algunos dichos de la concejal Contreras. En primer lugar, bajo ningún punto de vista nosotros hablamos del trabajo como una migaja. El trabajo es un derecho y lo defendemos de esta manera. Y ojalá haya mucha producción y generación de trabajo y de empleo en nuestra ciudad. Sí, nos parece, y así iba mi interpretación, migaja, que este fondo de infraestructura que se plantea y que, como dije, con los números de 2017 no hubiera alcanzado ni siquiera para una garita de colectivo. Es importante hacer esta aclaración para ver de qué estábamos hablando. En segundo lugar, hablar nuevamente del fallo. Acá no hay ningún fallo que obligue al intendente a sentarse con nadie. De hecho, el proceso judicial no está finalizado porque desde el Ejecutivo se ha apelado y estamos a la espera de una sentencia. Entonces, si el intendente decide sentarse, es una potestad del intendente, pero no hay ningún fallo de la justicia que lo haya obligado a sentarse con nadie. Y en tercer lugar, plantear que si existe esta duda sobre qué empresas podrían invertir 7 millones, bueno, para eso son las licitaciones públicas, que es lo que hubiera correspondido en este caso. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante.
Gracias, señor presidente. Voy a tratar de ser lo más corto posible, pero hay varias cuestiones que hacen a lo jurídico, planteadas por concejales preopinantes del Frente para la Victoria, que es importante aclarar para toda la ciudad. Por un lado, el concejal Natapoz planteó de un negocio ruinoso y tengo la absoluta convicción de que acá lo que estamos analizando es la continuidad de una relación contractual que no es ruinosa para la municipalidad, no ha sido ruinosa para la municipalidad y que por el contrario, desde el propio Estado estamos imponiendo condiciones que mejoran notablemente la posición del Estado en este aspecto. Tanto en relación a la mejora de obras que se tienen que efectuar, como también en relación a la revisión de este esquema que prevé hasta hoy la concesión de los espacios para el desarrollo urbano con posibilidad de una transferencia de una compra o de una venta en el futuro. En este aspecto, la tan discutida y invocada cláusula o artículo de la Carta Orgánica, que es el artículo 18, de las disposiciones transitorias y de plazo obligatorio cumplimiento, hay que contextualizarla. Esa cláusula 18, previo está la 15, que requiere que los servicios de distribución de energía eléctrica directamente se pasen a la municipalidad. Con poder concedente. También la 16, que requiere que en 2 meses se inicien actuaciones para que los títulos de los beneficiarios del IPPB estén debidamente adjudicados. Y el 18 dice, el pueblo de Bariloche, a través de sus autoridades, reivindica el derecho excluyente sobre el Cerro Catedral y las tierras de circunstancia como porción inalienable de su patrimonio y reclama la compensación económica por la ilegítima apropiación y explotación por parte del Estado de la provincia de Río Negro. La voluntad y decisión clara de los convencionales fue requiramos que las tierras definitivamente sean transferidas a Bariloche y eso es lo que ocurrió pocos años más tarde y se concretó a través del 2010 con la transferencia a través de la normativa específica. Otra cuestión que se plantea es en lo relacionado a los equipamientos existentes. Esto también está volcado claramente en cuanto a la obligación que tiene la empresa de mantener en condiciones de operabilidad y de seguridad, porque así lo prevé el pliego y así lo exige nuestra entidad de fiscalización. Un tema muy puntual que plantean es respecto de cuál es la función de Parques en este esquema. Parques ya nos ha contestado formalmente que ellos han delegado en la provincia de Río Negro y ahora en la provincia a su vez en la municipalidad, lo que es el análisis ambiental específico de estas de este espacio que se donó con la condición de darle un uso turístico y deportivo. Voy a leer solamente un párrafo de lo que nos adjuntó Parques en su información, donde dice que los fundamentos de la ley 23.251, que es la ley Luelmo, de transferencia, ratifican plenamente la voluntad legislativa de transferir no solo el dominio, sino la jurisdicción plena del área a la provincia de Río Negro. Los fundamentos van incluso más allá que el texto aprobado por la ley. En tanto, se plantea claramente la capacidad de la provincia para ejercer también la jurisdicción ambiental sobre el área desafectada. Es una nota de 1997 que nos la adjuntan también porque esa es la postura que ha tenido Parques desde aquella época en cuanto a derivar en quien tenga autoridad de aplicación sobre lo ambiental en el lugar, que en este caso, en aquella fecha, era la provincia de Río Negro. Otro punto que se planteó también fue en lo que hace a la determinación de las políticas públicas durante todos estos años venideros. Por un lado tenemos el derecho y el deber de la fiscalización a través del cumplimiento de las pautas en lo que hacen a los medios de elevación por parte de nuestro AMSEC. Y por otro lado también, hoy es el Estado el que va a tomar las últimas decisiones respecto de estas tierras que hasta hoy la propuesta, la definición la podía tomar CAPSA con una opción a tomar 50 años más tarde sin ningún beneficio para el Estado. Esto se relaciona con lo que incluso recién manifestó el concejal de la oposición, diciendo que bienvenido si hay continuidad, pero las reglas las tiene que fijar el Estado. Justamente esto es lo que se está planteando actualmente. En lo que hace al cumplimiento del reglamento interno, yo como presidente de la Comisión de Economía y con absoluta buena fe, lo he manifestado en todas y cada una de las reuniones, hemos cumplido con los consensos que hemos tenido. Hubo una reunión en la que hubo desentendimientos, que fue el viernes pasado, en la cual hubo distintos puntos de vista respecto a la reunión. Nosotros igual hicimos nuestro trabajo en cuanto a analizar uno por uno de los dichos de los disertantes en la audiencia pública. El Frente para la Victoria también va a hacer su exposición y eso lo zanjamos el lunes en la reunión y por lo tanto no ha habido ningún incumplimiento de la normativa, sino que al contrario hemos trabajado siempre como lo hacemos en diálogo y fijándonos día a día las prioridades para cada situación. Otro punto que me parece muy importante que planteó la concejal Marx, ayer nos preguntó que consultáramos el estado concursal de la empresa. Nosotros lo averiguamos, no sé si fue ayer o fue antes de ayer. Bueno, la empresa salió del concurso en el 2014. El juzgado interviniente en el concurso informa que el 13 de febrero de 2014 se declaró el cumplimiento del acuerdo preventivo homologado en autos en los términos del artículo 59, párrafo 6 de la ley de concurso de quiebras, disponiéndose el cese de la intervención del síndico como controlador del cumplimiento del acuerdo y las medidas previstas en los artículos 16 y siguientes de la ley de concurso de quiebras. Esto también era una pregunta que se había volcado hoy. También se vuelve a cuestionar el tema de la revisión del canon. Insistimos en que el canon se está previendo su revisión a partir del año 2033, teniendo en cuenta que en los próximos 5 años va a haber una inversión de 22 millones de dólares que inciden también en este análisis, así como que el Estado ha impuesto y se obliga a la empresa a que muchas de las cuestiones que hoy se hacían en forma voluntaria ahora sean también obligatorias, y eso también incide en las prestaciones que tiene que brindar. Otra cuestión que se volcó hoy, dudando respecto de la incidencia del canon en los ingresos de la empresa, es que hoy el canon, que es de alrededor de 1 millón de dólares, implica alrededor de un 6% de la facturación total de la empresa que está volcada en el expediente. O sea, Este 6%, si comparamos con otros espacios concesionados, por ejemplo, Cerro Campanario, es semejante. Es un porcentaje que además, insisto, se mantiene en relación a el contrato que viene rigiendo con anterioridad. Bueno, básicamente esto me parecía importante aclararlo. También se cuestionó lo relacionado con los servicios. Lo relacionado con los servicios está específicamente volcado en el proyecto de ordenanza en cuanto a que todo proyecto de obra que se pretenda ejecutar deberá primero tener absolutamente previsto y definido la factibilidad de los servicios para cada caso, lo que implica una vez más la intervención protagónica del Estado en la definición de lo que se pueda llegar a desarrollar en el futuro. En base a todo esto, concluyendo, tengo la total convicción de que hoy, para nuestro catedral, que necesita una modificación y una modernización inmediata, que necesita una participación y fiscalización del Estado municipal también en forma mucho más protagónica, este proyecto justamente en todas estas cuestiones es muy superador, es mucho mejor que lo que hoy tenemos y por eso apoyo totalmente la iniciativa de nuestro Intendente Municipal. Gracias.
Concejal Marx.
Bueno, ahora contemplando este dato que aporta el concejal Martínez Infante, que no estaba en el día de ayer, me gustaría que queden actas que a solo 3 años de salir de un concurso se va a entregar una concesión millonaria y no se ha pedido ningún tipo de informe de riesgo crediticio. Gracias.
Gracias. Concejal Choconi tiene la palabra.
Creo que vamos quedando pocos, voy a tratar de ser breve, pero voy a hacer mías las palabras de uno de los oradores que expresó, cuando le tocó su momento de hablar, que estaba sorprendido, creyó que se había equivocado el lugar porque llevaba 1 hora y media escuchando hablar de un desarrollo urbano, cuando en realidad él había venido para hablar de la modernización de una montaña, de un centro de esquí. Y creo que eso es central en la discusión que estamos teniendo. Sí, la verdad es que hay cosas que se han dicho y la verdad es que no acordamos porque lo único que hay es poca claridad. Hay poca claridad en los servicios, hay poca claridad en qué se va a hacer, hay poca claridad en la cuestión medioambiental. Digo, no voy a profundizar y la verdad es que hemos dicho prácticamente todo lo que podemos decir, digamos, en el marco de una solamente de una sesión y con la complejidad que tiene este tema, pero sí recuerdo una de las primeras diapositivas que mostró Alta Patagonia, era una curva, no sé si la recuerdan, de Butler, lo que habla de la que habla de lo que es la exploración de un centro de esquí, ¿no? En nuestra historia, esto es la década del 30, cuando se empiezan a buscar lugares, Cerro Ventana, Cerro Otto, Dormilón, Cerro Catedral, en el 37 Parques Nacionales empieza la segunda etapa, que es la implicación y el desarrollo. Parques Nacionales decide el Estado desarrollar un centro de esquí en el Catedral, no en otra montaña. Luego viene la etapa de consolidación, que es donde las empresas privadas se suman para mejorar el servicio. Y estamos en una etapa de agotamiento que bien plantearon. Digo, o salimos mejorando el servicio y volviendo a ser seductores hacia la masa de turistas, principalmente esquiadores, pero también del resto del año, o caemos al declive y al agotamiento y se pierde todo lo que hemos invertido durante tantos años. Pero lo que eso habla, en realidad, ese trabajo, esa curva, no tiene que ver con un centro de esquí. Tiene que ver con lo que significan los negocios inmobiliarios en los centros turísticos. ¿No? Se llama la cepa turística de la enfermedad holandesa. Y dice así: el declive es una tendencia inevitable si el predominio del mercado y la consecuente especulación inmobiliaria consigue minar los recursos naturales o paisajísticos que le dieron el atractivo original a la localidad turística. ¿Y por qué digo esto? Porque en Cerro Catedral hay 3 desarrollos inmobiliarios. Uno que comenzó en el año 43, otro que comenzó en el año 55 y otro del año 81. Todavía el 43% de las tierras están inutilizados. no hay ninguna necesidad de urbanizar en el Cerro Catedral, ¿sí? Entonces creo que acá hay gran parte de la explicación de lo que hoy estamos decidiendo. Y la verdad, con la palabra inaliabilidad, me parece que, y que es difícil de pronunciar además, pero supongo que entendieron lo que quise decir. Un filósofo inglés decía de los norteamericanos, un idioma en común nos separa. Y la verdad que a veces siento eso, siento que no solo tenemos posiciones ideológicas distintas, miradas distintas, interpretaciones distintas. Ya, cuando interpretamos una palabra, que nos la explica el diccionario de una manera diferente, a mí realmente me preocupa mucho, porque terminamos siempre viendo dónde es mejor para el privado y no tanto para el Estado. Vuelvo a decir, a mí, si los convencionales dijeron que esas tierras son inalienables para siempre. No somos nosotros, 11 concejales circunstanciales, que en menos de 2 años terminamos el mandato, decidir la posibilidad de vender tierras que nuestra Carta Orgánica dice inalienables. Nosotros cuando venimos acá, venimos con una plataforma electoral que le ofrecemos a los ciudadanos para que nos apoyen y nos voten, pero sobre todo y antes tenemos que respetar una Constitución Nacional, una Constitución de la Provincia de Río Negro y una Carta Orgánica Municipal. Y eso tenemos que hacer. Gracias, presidente.
Bien. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Sí, solamente 2 segundos para contestar al concejal Chocconi en cuanto a la interpretación de la cláusula 2.13.3, que es lo que ha evacuado a la provincia de Río Negro en su momento, es que solo se refiere a las nuevas infraestructuras en general o ampliación de las existentes en propuestas consensuadas con el organismo de aplicación. Simplemente esa respuesta, porque no se aplica esa cláusula con la interpretación que da el concejal Chocconi al resto de las obras. Nada más, gracias.
Bien, concejales, terminado el debate, cierro el debate del proyecto de ordenanza 774. Vamos a proceder, voy a llamar a votación a los concejales del proyecto de ordenanza 774, los concejales que estén por la afirmativa, 8 votos, por la negativa, 3 votos, queda aprobado en primera lectura con 2/3. Siendo las 12:40, agradezco a los presentes el... Espere, concejal. Agradezco a los presentes el... cómo hemos podido trabajar. Y los invito al próximo 24 a reflexionar por el Día de la Verdad, la Memoria y la Justicia. Gracias.